Vamos a hablar con Eliana Luna, que es politóloga y educadora electoral, para que nos ponga un poquito al tanto de lo que vamos a encontrar dentro del cuarto oscuro. Eliana, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Celia, y buenos días a toda la gente que nos escucha y nos acompaña.
Bueno, muchas gracias por atendernos. ¿Consideras que es un cambio fundamental, un cambio que va a costar entender, el de la boleta única?
Es difícil anticipar qué es lo que va a pasar, porque es tan poco el tiempo que tenemos para poder, digamos, practicar con la boleta, que es difícil anticipar qué es lo que los mendocinos van a considerar a la hora de utilizar por primera vez este nuevo instrumento. Creo que la ventaja que tiene hoy en día el hecho de que se haya decidido desdoblar algunas elecciones en algunos municipios implica que va a haber un uso más simple de la boleta, porque solo va a incluir dos categorías de votos, que son las que se va a votar en estas elecciones desdobladas, como vos bien decías, las primeras el 30 de abril, que son nada más que precandidatos a intendentes y precandidatos a concejales en 7 municipios de la provincia de Mendoza. Eso quizás facilite un poquito la comprensión del instrumento, que si hubiera un calendario unificado, como sí lo va a haber en el resto de los 11 municipios de Mendoza, la complejidad del instrumento es mayor.
Claro, o sea que yo, por ejemplo, que vivo en Maipú, me va a tocar en abril ir a los pasos de Maipú y en junio, y después cuando vuelva para votar para intendencia, me voy a encontrar solamente con los candidatos a intendente y candidatos a concejales.
Sí, exactamente, con la podríamos decir falta de previsión, porque así se estableció en la ley que sancionó la boleta única en Mendoza, que las fotos de los candidatos a concejales, de los dos primeros, ni siquiera de todos, ¿no?, de los dos primeros, solo figuraría en la boleta en el caso de que tuviéramos elecciones simultáneas, es decir, elecciones donde en un mismo día también se eligieran cargos nacionales, que por otro lado no se utilizaría para esos cargos la boleta única. Pero para las elecciones como las que vamos a tener ahora, que es municipales desdobladas, solo vamos a ver las fotos de los candidatos y precandidatos a intendente. Hay un planteo, de hecho, hace poco se ha hecho un planteo recientemente que implicaría una modificación de la ley para prever que se incluyan las fotos también de los dos primeros candidatos a concejales, y no, la verdad es que claro, vamos a votar con un déficit de información bastante grande en relación a la boleta anterior, lo que era la boleta partidaria de papel que todos conocemos, ¿no?
El detalle es que esta boleta única queda como tal, no se corta, sino se marca.
Sí, hay varias características, si querés nos ordenamos
dale,
un poquito.
Dale, vamos.
Empezamos un poco por el final y no por el principio. Varias características que diferencian este sistema de lo que ya todos conocemos y que de hecho seguiremos utilizando para votar en elecciones nacionales. Pero respecto de lo anterior, para nosotros, ¿cuál es la principal diferencia? Ya no va a haber una boleta por cada partido, podríamos decir, o lista interna, como es el caso de las PASO, donde nosotros teníamos una boleta por cada lista interna de cada partido o de cada agrupación política, podríamos decir, sino que ahora tendremos en una misma boleta, más de distintas dimensiones, las listas de los candidatos y precandidatos de todos los partidos. ¿Cómo se va a ordenar esto? Bueno, el formato que Mendoza ha previsto para su boleta única es una boleta que es más larga, podríamos decir, que ancha. Uh-huh. En el largo, ¿qué voy a contener yo? En las filas de esa boleta lo que voy a tener son las distintas fuerzas políticas. Y va a haber tantas filas como listas internas, ¿verdad?, en esta primera instancia, que son las PASO, ¿no es cierto?
Claro.
Esas filas van a estar diferenciadas en su encabezado por un color. Ese color es el que nos va a decir fundamentalmente qué partido político es. Dentro de ese mismo color, yo me voy a encontrar con subfilas que corresponden, como decimos, a las listas internas. Uh-huh. Entonces, vamos a tener 4 o 5 colores probablemente, y a su vez, dentro de esos 4 o 5 colores, distintas subfilas que nos van a hablar de las listas internas. No sabemos todavía cuántas van a ser, claro, porque recién falta más o menos un mes, o por ahí, no me acuerdo de la fecha concreta, pero faltan unos días recién para que los partidos presenten a la Junta Electoral quiénes van a ser sus precandidatos. Entonces, digamos, no sabemos todavía cuántas van a ser. Lo que sí se sabe es que para cada partido va a haber el mismo espacio en la boleta. Entonces, la primera identificación que nosotros vamos a hacer, como decimos, es la de las filas y los colores, que ahí nos van a decir, bueno, este es partido A, partido B, partido C. Un poquito más abajo veremos la sublista de cada partido y después vamos a ver los nombres y las fotos, en las filas subsiguientes, vamos a ver los nombres y las fotos, perdón, he dicho fila todo el tiempo y es columna. Las columnas vamos a ver los colores. Y en las filas vamos a ver los nombres de los precandidatos, tanto a intendente y en la fila subsiguiente a concejales. Es decir, que lo que vamos a ver es como una tabla nosotros. Bien. ¿No? Ahí marcaremos con, esto se ha omitido, pero es una lapicera que nos dan en la propia mesa de votación, no es que podemos ir con cualquier lapicera ni con cualquier boleta. Todos los materiales para votar los vamos a recibir en la mesa del presidente de mesa, de la mano, digamos, del presidente de mesa, y ahí nos vamos a dirigir no ya a un cuarto oscuro, sino cerrado, a una habitación cerrada, sino a unos biombos, y en esos biombos, que se supone que tienen que mantener una relativa privacidad,
claro,
podremos nosotros marcar ahí sí con una cruz en el cuadradito que corresponda a lo que queremos votar.
Ahora, elijo en un solo color, tengo que hacer esa, no puedo en todos los colores poner un candidato.
Todo depende, porque yo puedo elegir, por ejemplo, los candidatos o precandidatos, va a ser en el caso de las PASO, de concejales de un determinado partido o de una lista de un determinado partido, y por ejemplo el intendente de otro.
Claro, no, pero no en la misma categoría, eso me refería.
Claro,
porque
no,
la si no es como
porque es igual que la como antes.
Exacto.
Digamos, si superponíamos dos boletas de distinto partido votando a una misma categoría, nos anulaban el voto.
Bien.
En este caso, si yo marco de nuevo, voto a dos intendentes de dos partidos distintos o de dos listas de un partido diferente, mismo partido, pero dos listas diferentes, también es voto nulo. Bueno, hay una serie de particularidades, ¿no?, que requieren ser explicadas y requieren ser explicadas con tiempo, con anticipación a la población.
Claro,
y
pasa que el 30 de abril ya tenemos, discúlpame, pero el 30 de abril tenemos ya pasos municipales de quienes van a desdoblar y todavía no hay campaña, ¿no? Digo, porque el gobierno tiene que hacer una campaña instructiva, diría, más que educativa, de cómo se vota.
Sí, como mínimo, ¿no? Porque primero no tengamos en cuenta que no solo tiene que saber la población lo que va a votar, sino también toda la estructura de fiscalización que tiene una elección, o sea, tanto los fiscales partidarios como los propios presidentes de mesa, como todos los actores que participan del proceso electoral. Recordemos que hay desde fuerzas de seguridad, autoridades de las instituciones donde se están las mesas de voto. Digo, es un cambio que requiere involucrar a mucha cantidad de gente y que el tiempo que tenemos es muy escaso. Además, los recursos que se están destinando evidentemente son pocos, porque quienes oficialmente tendrían que comunicarnos todo esto, hoy al día de hoy no tienen información publicada, no hay una página web oficial donde uno encuentre información. Lo que hay son notas periodísticas, nada más.
Claro. Eliana, y llegado al momento de votar para Presidencia de la Nación y legisladores nacionales, ¿también va a ser boleta única?
No, esto lo vamos a hacer, recordemos que estas elecciones para estos cargos puntualmente recién vamos a ir en agosto,
sí,
acá en la provincia de Mendoza, y luego en octubre. En esas dos oportunidades votaremos autoridades nacionales y la boleta nacional sigue siendo la misma que hemos utilizado desde el 83 en adelante, ¿no?
Claro.
La boleta partidaria de papel. No vamos a encontrar este sistema para esas autoridades.
Claro, que solamente para los cargos que se eligen para la provincia de Mendoza, en el caso
sí,
de la boleta única.
Exactamente. Lo bueno es que, bueno, afortunadamente no se van a superponer elecciones, por lo tanto no tendremos sistemas diferentes para votar autoridades diferentes, claro, de distinto nivel, pero bueno, no deja de ser una preocupación el hecho de que tengamos tan poco tiempo para uh-huh. informar a, bueno, como decimos, a todos los interesados en este cambio que no deja de ser importante, ¿no?
Claro, claro. Ahora, los departamentos que no desdoblan van directamente a las PASO provinciales y en donde le va a figurar van a tener más información porque van a estar los cargos para gobernador, legisladores provinciales, pero también los del municipio.
Exacto, va a ser una boleta más grande.
Más grande.
Todavía. Uh-huh. En la cual tampoco sabemos ni el largo ni el ancho, claro, que va a tener, porque hasta que no se defina toda la oferta electoral, eso no se va a saber. Pero va a ser una boleta más grande y por ende más uh-huh. compleja.
Uh-huh. Ahora, ¿por qué decías el tema de la lapicera? ¿Es una lapicera especial? ¿Qué características
sí.
tiene?
La ley tiene previsto que se vote con una lapicera que se denomina de tinta indeleble y que esa lapicera tiene que estar y tiene que ser entregada al elector por el presidente de mesa, es decir, que no sirve llevar la lapicera de la casa porque nos van a dar una con la que vamos a votar para que se pueda verificar la autenticidad de esa marca. Se supone que este nuevo formato de boleta incorpora una serie de medidas de seguridad que tienen que ver tanto con el papel como que se imprime, como la información que tiene, esto se desprende de un talonario, digamos, no está suelta la boleta, uh-huh. sino que en teoría uh-huh. tendría que venir toda en un talonario. De ese talonario el presidente de mesa desprenderá la boleta y me la va a entregar a mí firmada por él, claro, para que yo pueda dirigirme a votar. Luego yo esa boleta la voy a doblar, tiene impreso supuestamente atrás las líneas para poder hacer ese doblez que haga que mi voto sea secreto, efectivamente, porque yo ya no voy a utilizar sobre tampoco, sino que estas boletas van a estar sueltas en la urna. Por ende, tienen que ir dobladas de una manera en la cual yo, previo a meterla en la urna, a introducirla en la urna, nadie pueda ver mi voto.
Claro, claro.
Entonces tengo que doblarla de una determinada manera para uh-huh. que eso no se vea.
Exacto, queda, teóricamente, por lo que he visto en las imágenes, queda doblada de tal modo que no se ve exactamente nada de las listas, ¿no?
Exactamente, lo único que debería quedar a la vista, podríamos decir, en ese doblez, es la firma del presidente de mesa, que es lo que, de alguna manera, garantiza que sea la misma boleta la que yo recibí que la que estoy entregando o depositando en la urna.
Uh-huh, bien. Acá preguntan si se puede optar por una lista completa marcando un solo casillero.
Exactamente, sí. La boleta de la provincia de Mendoza, a diferencia de otras boletas del país, tiene un casillero, como decíamos, al principio de cada columna, voy a corregir esto porque lo dije mal,
bien,
donde cada columna representa a un partido político o a una lista interna del partido político, lo primero que yo me voy a encontrar es el casillero que me permite elegir lista completa. Bien. ¿Qué significa elegir lista completa? Significa que yo elijo a todos los candidatos de todos los cargos para un mismo partido. Equivale uh-huh. al formato anterior en el cual yo no cortaba boleta, por claro. ejemplo, metía toda la lista, entiendo, toda la boleta entera de un mismo partido.
Uh-huh.
No, yo no hacía ningún corte. Uh-huh. En cambio, digamos, no usar ese casillero y en cambio usar los que están más abajo votando para un cargo a un partido, para otro cargo a otro partido, equivale a cortar boleta.
Estaba leyendo esta mañana desde el PJ, concretamente desde el apoderado del PJ, estaban preocupados porque dice que los errores que pueda cometer la gente, obviamente que van a cambiar el rumbo electoral, ¿no? Los resultados.
Se supone que los errores deberían ser subsanados en el escrutinio provisorio en las mesas. Por eso también se ha previsto que el escrutinio va a ser más largo de lo que habitualmente estamos acostumbrados por el hecho de ser la primera vez. Y porque, bueno, requiere que se mire muy cuidadosamente la boleta para ver dónde están puestas las cruces, que se pongan de acuerdo incluso en si, por ejemplo, un elector en lugar de una cruz hizo un tilde.
Ajá, y darlo por válido o no.
Claro, bueno, digo, nos podemos encontrar con todo este tipo de situaciones, más allá de que la ley dice que cualquier tipo de marca es válida. Bueno,
bien,
son todos estos detallitos, como decimos, el diablo está en los detalles. Bueno, es un poco así, ¿no? Si perdemos de vista todos esos detalles por el escasísimo tiempo que tenemos para informarnos, y sí es posible cometer errores, uh-huh. es posible que el escrutinio demore más. De hecho, está previsto qué hacer ante errores. Por ejemplo, yo voy a votar, me doy cuenta que marqué mal algo. Bueno, yo tengo el derecho de ir a pedirle al presidente de mesa que me dé otra boleta para yo marcar bien lo que quiero marcar. Bueno, ¿qué se va a hacer con esa otra boleta? Esto es un procedimiento que hay que conocer.
Claro, porque si no estarías votando dos veces.
Votar dos veces no vas a votar porque vos le vas a entregar esa boleta al presidente de mesa y él la tiene que separar. Digo, todo bien, está bien. Previsto en la ley.
Pero una vez que está dentro de la urna, no hay derecho
no,
a reclamo.
Si yo la guardé, como en el anterior sistema, tampoco, ¿no es cierto?
El
tema es que en este caso sí se puede corregir el voto. Y con ese papel que yo ya marqué, y que de alguna manera da indicios sobre mi preferencia electoral. Sí. Es como prácticamente si yo le doy un voto cantado. No lo debería mirar nadie a eso, uh-huh. debería guardarse. Bueno, son todos procedimientos que hacen al detalle y justamente a la rigurosidad del cumplimiento de la ley que tienen que ser explicados y que tienen que ser conocidos por todos nosotros para saber cuáles son tanto nuestros derechos como nuestros deberes y votar lo que queremos votar, que en principio, digamos, este fue supuestamente el gran objetivo de la boleta única, no distorsionar la voluntad del elector.
Bueno, Eliana, seguramente vamos a volver a charlar del tema, ¿eh? Me parece que desde el medio de comunicación podemos aportar también un poco de claridad y empezar a educarnos sobre lo que nos va a pasar este año electoral, ¿eh? Muchísimas gracias.
Seguramente, muchas gracias a ustedes.
Un abrazo. Ahí estaba Eliana Luna, politóloga y educadora electoral. Primera charla creo que vamos a tener con ella, reitero. ¿Cómo vamos a votar? 30 de abril, pasos municipales para los municipios que desdoblan, que hasta ahora son San Carlos, La Paz, Santa Rosa, San Rafael, Tunuyán, La Valle y Maipú. El 11 de junio, pasos provinciales. 13 de agosto, pasos nacionales. Después, el 3 de septiembre, generales municipales para los que desdoblan. 24 de septiembre, generales provinciales, 22 de octubre, generales nacionales y en el caso de que haya balotaje, el 19 de noviembre está establecida la fecha, o sea que si hay balotaje hay municipios, lugares que se va a votar 7 veces y si no, 6 veces y si no, 4 en aquellos municipios que no desdoblaron.